Ser Podcast.
Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Manu? Buenas noches.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pablo Pinto, que está comentando el partido del Atleti en Carrusel. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal?
Y en Sevilla, Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, hola Manu, hola.
Ahora hablaremos también y nos contará Santi Ortega la sanción que le ha caído a Almeida, el técnico de Sevilla, de 7 partidos. Enseguida contamos todo esto. Pero nos faltan dos conexiones más muy rápidas. Una tiene que ver, al margen de la Champions, con el partido de Liga que teníamos aplazado entre Levante y el Villarreal. Victoria, Xavi, Isidro para los de Marcelino, que ahora sí están terceros en solitario. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, el derbi de necesitados, porque los dos necesitaban ganar, tanto el Levante mirando por abajo como el Villarreal mirando por arriba, se la ha llevado el submarino amarillo en un partido en el que el Levante ha dominado la posesión, ha sido mejor con balón, el Villarreal ha estado bastante cómodo a la contra, ha habido ocasiones para los dos conjuntos, pero la pegada la ha acabado sacando a relucir Mico Tache, que ha tenido el 0-1, lo ha anotado, ha estado a punto de marcar el 0-2 y le ha dado los 3 puntos al Villarreal, que ha sufrido en el tramo final con ese 0-1, pero que al final se ha llevado los 3 puntos. La derrota deja tocado al Levante después de perder ante el Valencia y ahora ante el Villarreal, es 19º a 7 puntos de la permanencia, se le complica, sí. Y el Villarreal pues con el triunfo se afianza en la tercera posición, 3 puntos por delante del Atlético de Madrid y lo que es más importante, 7 de ventaja sobre el Betis. De esa tercera posición hablaba Marcelino después del partido.
Como nosotros no tenemos que andar fijándonos en lo que hacen los demás, o tenemos que fijarnos en lo que hacemos nosotros, y después de 24 jornadas y tercer clasificado y sumar tantos puntos como 48, pues me parece que lo estamos haciendo lo suficientemente bien.
La verdad es que sí, creo. Villarreal, aunque la sensación no es buena, Manu, está sumando puntos, que es lo más importante, y veremos si lo consigue el próximo fin de semana. Otro derbi, en este caso, en la Cerámica ante el Valencia.
Pues nada, ahora mismo tercero el Villarreal con 48, cuarto el Atlético de Madrid con 45 y quinto el Betis con 41. Así que cuidado con esa pelea por la zona de Champions. Enhorabuena al Villarreal por esa victoria. Ya están con los mismos partidos todos. Y nos falta también por contar, relacionado con el Levante, que sigue ahí una zona complicada después de estas dos derrotas, con los derbis, los duelos con rivales de la Comunidad Valenciana. Pero estábamos pendientes también de si se identificaba José Manuel Alemán al aficionado que en el partido contra el Valencia lanzó una botella y dio a Chomer cuando se retiraba del terreno de juego. ¿Qué se sabe? Hola, Alemán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Pues la Policía Nacional ha aprovechado en el día de hoy, evidentemente, para ir identificando en la zona de grada donde se produjeron esos diferentes lanzamientos de botellas, hasta que ha logrado identificar, que no detenido, pero sí identificado, al abonado del Levante que lanzó esa botella que, como dices, impactó en el rostro del futbolista del Valencia, Erey Sommer. El Levante, a partir de mañana, va a estudiar la sanción que le impone al margen de lo que decida el comité o la comisión antiviolencia. Además, hoy la Liga ha hecho una ampliación del informe en el que dice que Erey Sommer provocó una situación de tensión, lo dice así, de textual, sí, sí, al coger el banderín del Levante, a poner su camiseta sobre un símbolo del rival y ondeándola como una bandera. A partir de ahora, con ese informe completo de la Liga, se le da traslado al Comité de Competición y a esa comisión antiviolencia dependiente del Ministerio del Interior, y por lo tanto, después de ese traslado, se tendrán que presentar las correspondientes alegaciones y esperar las sanciones del Levante por los condenables insultos a Pepelu y los condenables lanzamientos de botellas, y al jugador del Valencia, que ya no se va a ir de rositas, que fue el que provocó a la grada de Orriols.
Pues nada, eso nos cuenta José Manuel Alemán, última hora relacionada con ese asunto que tiene que ver con el derbi del otro día, el Levante 0 Valencia 2, que acabó con lío. Y nos alegramos, entre otras cosas, de que hayan identificado al este chaval o este lo que sea, que tiró la botella y dio en Chomer. Un abrazo, Alemán, un abrazo, Xavi.
Un abrazo.
Hasta luego a los dos. Y una última conexión que tiene que ver con la Champions femenina. Hoy era el partido de vuelta. Estaba el Barça esperando a ver qué pasaba en esa vuelta del Real Madrid París Fútbol Club después del 2-3 de la ida. Ganaron las blancas allí. Hoy también Sonia Luz, victoria del Real Madrid. Así que habrá clásico en cuartos.
Sí, habrá empacho de clásicos. Hoy 2-0 con tantos de Feller y Ndongué en propia puerta, y los dos con asistencias de Navarro, MVP esta noche, 5-2 en el global de la eliminatoria. El Real Madrid a cuartos por tercera vez en su historia. Los primeros fueron contra el Barça, ganó el Barça. Los segundos el año pasado contra el Arsenal de Mariona y Laia Codina, pasó el Arsenal y se llevó el título. Y los terceros cuartos de final serán de nuevo contra el Barça. Fechas, la ida 24-25 de marzo en Madrid, la vuelta en Barcelona el Jueves Santo a las 7 menos cuarto, 2 de abril, será ese partido de vuelta. Y en medio, Manu, el clásico en la Liga F. Así que tendremos tres clásicos seguidos estas próximas semanas, para un total de seis en lo que va de temporada. Así que, aparte de ese Real Madrid-Barça, mañana el partido del Atlético, que visita al Manchester United, lo tiene complicadísimo, sí, porque 0-3. Perdió 0-3 en el partido de ida.
Pues nada, bienvenidos en Pacho de Clásicos. Habrá otro duelo entre Real Madrid y Barça en los cuartos de la Champions. A ver mañana el Atlético que hace contra el United, aunque como dice Sonia, lo tiene complicado. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana.
Adiós, un beso, chao. Queda un minuto para llegar a las 12. Fullana, ¿nos hemos perdido algo más en este rato ahí en Brujas?
No, que se marche ya el Atlético de Madrid al completo y con lo dicho, con esa sensación agridulce, que saben que van a tener que hacer un buen partido la semana que viene, el martes a las 7 menos cuarto de la tarde para pasar la eliminatoria. Y bueno, aquí hablabais de la selección de Pubill, yo te digo que el jugador está muy ilusionado con esa opción, esperando que a ver si a finales de marzo está en la finalísima, porque sabe que Luis de la Fuente lo tiene en la prelista, que es un jugador que conoce perfectamente de las categorías inferiores de la selección, y él, bueno, creo que tiene bastante ilusión y que cree que puede ir en esa próxima lista.
Está rindiendo de la leche. Yo, Talavera, sí, bueno, Talavera y todos, ¿eh? Empezamos ya tiempo de Sanedrín a todos, salvo que nos pida alguien paso, estamos ya en tiempo de Sanedrín, las 12 en punto van a ser. Yo, y ahora vamos ya a lo del día después de Lisboa, pero... Yo si tuviese que hacer la lista, y mira que está jugando Pubill de narices, pero yo si tuviese que poner los cuatro centrales que creo que se va a llevar Luis de la Fuente, diría Laporte, Lenormand, yo sigo apostando por Lenormand, que recordamos es el jugador que más minutos ha disputado en la selección de Luis de la Fuente, y me extrañaría mucho que de pronto no fuese ni convocado al Mundial. Pero bueno, es mi quiniela, Laporte, Lenormand, yo diría que Cubarsí. Y fíjate, igual digo Eric García por delante de cualquier otro. No sé cómo lo veis. Pablo, Axel, Bruno, todo gallego.
Bueno, yo creo que es quizá una de las posiciones más abiertas. Luego veremos a ver.
Oye,
si
entra
hay,
Pubill,
si
vamos, no sería ninguna sorpresa que está jugando.
No, pues claro, si hay lesiones en otra demarcación, pero es una demarcación muy abierta, pues porque ha habido bajas, porque ha habido bajos rendimientos y porque ha habido futbolistas que no están teniendo minutos. Yo creo que perfectamente caben esos cuatro que dices tú. Yo creo que
se quedaría fuera Hausen, en este caso, se quedaría fuera Pubill y no sé si alguno más así.
Vivian
Mosquera, que dijo el otro día Luis de la Fuente aquí, Vivian Mosquera, bueno.
Yo sinceramente, de los seleccionables, yo a Omar Pubill lo veo... A mí me ha sorprendido, ¿eh? Es verdad que cuando vio el Cholo que no tenía ni al Inglés ni a Jiménez en pretemporada y quiso convertir por la planta que tiene a Pubill en central, yo no me imaginaba que dar estas prestaciones.
No, la verdad que no.
Y tan pronto, y hoy, no sé, y cuerpeando, cada vez más exigido, vienen los duelos. Y bueno, es un jugador que encima de Boto puede jugar de lateral derecho, como ha terminado jugando hoy por el partido nefasto que ha hecho Nahuel Molina, y lo ha retirado a la recta final y no podía poner a Llorente porque tampoco tenía más para poner en el centro del campo, y creo que es un jugador muy versátil que le puede venir bien a la selección. Pero bueno, como tú dices, muy abierto, ahí cualquiera se puede colar, quedan todavía meses por delante.
Yo el creo problema. Que el tema está en ver si Luis de la Fuente considera un invento que Pubill esté jugando como central, porque yo creo que en categorías inferiores él lo ha puesto más de lateral, y a mí me gusta, estoy con lo que decía Kiko, 100%, o sea, me parece que está jugando de central mejor de lo que yo le he visto incluso de lateral.
O sea, el Pubill central está mejorando al Pubill lateral, al mejor Pubill lateral.
Para mí sí, o sea, es verdad que cuando subía le veías con una suficiencia, le vimos en los Juegos Olímpicos algunas acciones tremendas, pero para mí está jugando incluso mejor de central, le veo más sobrio, más sólido, y ahora mismo es una gran opción. Yo también creo que hay que separar un poquito, o sea, los que son de verdad el núcleo duro de Luis de la Fuente, yo creo que Cubarsí y Hausen no están ahí todavía. Si Cubarsí y Hausen estuvieran jugando lo que está jugando Lenormand, no irían al Mundial. Ya. Pero sí, yo creo que Lenormand sí que va a ir al Mundial, aunque esté jugando poquísimo.
Sí, yo también lo creo.
El problema es que de los cuatro que tú has dicho, Manu, ninguno está bien. Es verdad que es febrero, ¿no? Pero yo no veo, ahora mismo no veo yo con un gran nivel a ninguno, ¿eh? Y eso es preocupante. Ni Laporte, ni Lenormand, ni Cubarsí, quizás Eric García, que está un poquito mejor. Bueno, pero en fin, un poco con calzador, ¿no? A mí me gusta Pubill, la verdad. Tiene talla, es rápido y como yo creo que una cita tan exigente como el Mundial debe premiar el estado de forma, es decir, el futbolista que esté mejor debe ir, ese es mi criterio, pero entiendo que el de la Fuente no. El de la Fuente no.
Claro, por eso digo, yo digo los cuatro que creo que llevaría Luis de la Fuente ahora mismo. Seguramente hay alguno más en forma que alguno de los cuatro que he dicho, pero yo creo que son los cuatro que ahora mismo llevaría Luis. Vamos, esto es la quiniela, que luego no acertamos ni una en la quiniela, pero es mi quiniela, vaya. Axel.
Yo creo que Eric sí está bien. Es verdad que el Barça no está defendiendo bien de forma colectiva, le están llegando muchísimo y eso puede hacer que a veces queden muy expuestos los centrales, reciben muchos goles, muchas ocasiones, nos puede dar la sensación de que, por lo tanto, sus defensores no están a un nivel tan alto, pero yo creo que individualmente Eric es de los jugadores del Barça que mejor está y de los centrales españoles que mejor está. O sea, yo a Eric sí le veo, creo que ha hecho méritos para volver a la selección.
Y además te puede jugar de 5, te puede jugar de lateral en un momento dado.
Sí, sí.
Hombre, bueno. Pubil tiene mérito que hoy estemos hablando de él, porque ha habido un momento que el Brujas parecía el Arsenal del año pasado, tenía apabullado al Atlético de Madrid. Y allí el que sí, estaba con la manguera, la escalera, el hacha y todo, sí, sí, era Pubil. Pero claro, es que con la imagen esa que ha tenido el Atlético, que se ha venido abajo de una manera increíble. Pero bueno, hay que esperar. Es que una lista, quedan 3 meses, dos meses definitivos para la
Bueno,
lista.
Quedan unos días para la de la finalísima, ¿eh? Vamos a ver, sí, ahí que nos dará una pista, sí, pero ahí sí que va Pubil.
Yo creo que sí, por lo que estamos viendo, porque ya los otros no están. Ahora, la de mayo-junio para el Mundial, pues igual el que llega lesionado es Pubil. Tocamos ya madera y ojalá que no, pero es que estamos viendo a tanto jugador de la selección entre alfileres, pendiente de evolución y demás, que a mí me queda todavía muy lejos esa lista, pero que te da esa polivalencia, que te da ese vigor
también,
físico,
es un poco
que
herido,
te da
también,
todo,
sí.
Es un jugador, vamos, candidatable 100%.
Pues nada, oye, del Atlético, ya lo hemos analizado con Kiko y con todos, pero Pablo, te tiro a ti una y nos vamos ya a hablar de lo de ayer de Lisboa. Pero es un resultado decepcionante, sin ser un resultado malo. 3-3, la vuelta en el Metropolitano el martes que viene, 7-4, pero es una pena, ¿no?, que se ha escapado vivo el Brujas hoy.
Sí,
¿no?, con 0-2.
Seguramente este resultado te lo dicen antes del partido y lo firmas. Dices, bueno, empate fuera de casa, te lo llevas al Metropolitano y ahí todo a favor. Pero decía el otro día Black que parece que eligen los partidos. Y mi sensación de hoy es que parece que eligen los ratos. Porque ya dentro de un mismo partido vemos un Atleti muy fiable y un Atleti, bueno, que la sensación es que en el descanso se ha ido ya para Madrid diciendo esto ya está resuelto, porque los primeros 20 minutos del segundo tiempo son duda desconexión brutal. Han sido 3, pero ha podido ser alguno más. Y esa sensación otra vez de que pueden y no quieren, porque cuando un equipo es limitado, pues se ve, pero es un equipo con tanto potencial que lo saque a cuenta gotas, te da rabia. Y luego, pues sí, lo de los laterales, parecía que Nahuel y Ruggeri del día del Barça recuperaban una versión, obtenían una versión sobresaliente, y hoy se ha vuelto a ver que el Atlético Madrid, ahí en concreto, en esas dos posiciones, se tiene que reforzar.
Yo hacía mucho tiempo, vosotros que veis más fútbol en toda Europa también, y sobre todo Bruno y Axel, pero hacía mucho tiempo que no veía un equipo de este nivel, de un equipo aspirante a pelear por títulos, tan irregular, tan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es que, o sea, pero una semana a otra, pero no en un mes, sino que es que lleva una temporada que es, no, como dice Kiko, no sabes qué Atlético te vas a encontrar, ya no de una semana a otra, sino dentro del mismo partido.
Pero
un equipo
todo,
de este
Manu,
nivel, joder, macho.
Pero sobre todo, Manu, porque yo creo que tú ves el partido del Betis o ves el partido del Barça más allá del acierto,
bueno,
más allá
dices,
de...
Bueno, gana de dos títulos.
Pero más allá del acierto, más allá del talento, más allá de la finalización, que tuvo mucha pegada, tú veías un equipo que Coque, Griezmann, Llorente, cuando jugó el otro en el centro del campo, Barrios el día de la Cartuja, que mordían. Quiero decir, hoy ya ha habido un momento en la segunda parte donde ha estado mucho tiempo sin ganar un solo duelo. No recuperaba la pelota, al final son jugadores para jugar al fútbol, quizá les cuesta mucho más robar, pero no tenían la pelota y les costaba muchísimo. Y yo creo que eso es evidente, que a este nivel y en esta competición y con un equipo que es muy intenso como es el Bruja, pues lo terminas pagando.
Pues nada, y un último sonido que...
Y ojo a la vuelta, ¿eh? Y ojo a la vuelta.
Sí, ojo a la vuelta, ¿no? Que sigue, sí, que no, que vamos, el Metropolitano está hecho, pero que ya lo ha dicho el Cholo 3 veces, que es el equipo más intenso de Europa.
El Brujas no tiene ellos nada que perder. Claro. Va a venir aquí a lo loco.
Sí. Ellos además son jovencitos, son parece que es un equipo feliz, ¿no? Van arriba escopetados, no les importa nada, ¿no? Por ejemplo, ellos en casa, este ritmo, yo no lo veo en la Liga Española, por ejemplo, ¿eh? Este ritmo de una vez y otra vez y otra vez. Y sin miedo, y sin miedo.
No lo hay.
Yo no lo veo, ningún equipo en España juega así. Hombre, quitando las exhibiciones que ves cuando te suelta el Barcelona, ¿no?
Totalmente.
Está frágil el Atlético. Cuando te marcan 3 goles en 45 minutos, ahí hay un problema, evidentemente, ¿no?
Y esta frase de Enrique Cerezo, para terminar, Pablo Pinto, que no sé si te ha llamado la atención o no, en la previa del partido, cuando le han preguntado por el Cholo y su futuro.
No, Simeone es un entrenador muy joven, y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, al equipo que quiera entrenar, porque puede entrenar al equipo que quiera entrenar.
Es que yo pensé que le iba a poner el lazo y iba a decir, todavía le quedan muchos años, como es joven, para entrenar en el Atlético de Madrid. Pero no, he pegado ahí un quiebro que no es habitual en Cerezo. Muchos sí, años para entrenar aquí o donde él quiera entrenar.
Bueno, es habitual de Cerezo hablar sin decir mucho, que, es, eso, una, sí, que es una gran especialidad suya, que al final se pone delante del micrófono y bueno, sí, dice este tipo de frases que no sabes muy bien por dónde cogerlas. Yo no le daría sinceramente mucho más.
¿A qué le vamos a, abrir este melón ahora? Contexto, ¿no?
No, el contexto, Manu, es que le preguntaban porque ayer se cumplieron 20 años
de su retirada,
de que dejó de ser futbolista. Entonces tal, 20 años de entrenador, y le ha dicho que es un entrenador muy joven y que tiene todavía mucho carrete. Yo creo que en ese contexto, más que cualquier otra cosa sobre el fútbol.
Y además nos escucha Enrique Cerezo, que nos escucha todas las noches, y estará diciendo, ya están diciendo que lo que he dicho que no, así que nada, para que vamos a entrar en el debate. Un abrazo, Presi. Las 12:08, una menos en Canarias. Vámonos, está por ahí Javi Raez. Hola, Javi. Hola. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Y por aquí Antón Meana. Hola, Antón, ¿qué tal?
Presente, Carreño, buenas noches.
Vamos a hablar del día después de Lisboa, que hay mucha plancha, vamos.
El larguero con Manu Carreño.
Ojo, Vini, que se va por el árbitro.
Ha ido a señalar a alguien.
Te lo voy a contar yo.
Protocolo.
Creo que Vinicius le está diciendo que Prestiani, mira, señal de racismo. Sí. Señal de insulto racista.
Activado protocolo.
Señal activado protocolo, te lo voy a contar, porque Prestiani se ha tapado la boca para decirle algo a Vinicius. Vinicius se ha pegado una carrera para decirle al árbitro lo que Prestiani le había dicho. Señal de activar protocolo, se está montando aquí.
Bueno, lo que ha ocurrido es grave. Primero, la imagen en Vinicius, ahora mismo en solitario, bebiendo agua. Javi.
En el banquillo, apoyado en el banquillo, él solo. Ha hablado Mourinho con él, Arbeloa con Mourinho.
Tarda tanto porque Vinicius no quiere seguir jugando.
Claro, es que Vinicius está. Vinicius está en el banquillo. Vinicius está sentado él solo.
Habla Arbeloa, con Vinicius.
Con todas las reservas que hay que contar este tipo de cosas, porque ahora un montón de imágenes. Yo he visto muy claro que Prestiani, como en los juicios, es culpable porque se ha tapado. Me dicen que ha hecho la onomatopeya del mono.
Yo voy a hablar de lo que sé, de lo que he visto, de lo que he escuchado. Lo que yo no he visto no voy a hablar. Yo soy así. Lo que yo he visto es muy claro. El jugador, el número 25, ha dicho 5 veces a Vini que es un mono, eres un mono, eres un mono. Podemos aceptar, no podemos aceptar este tipo de actitud.
Así contábamos ayer en Carrusel Deportivo y luego escuchábamos a los protagonistas en el larguero lo que pasó en el Estadio de Luz, en ese Benfica 0 Real Madrid 1, con un sospechoso, Prestiani, presunto insulto racista a Vinicius. Ayer, la víctima en ese asunto, con un árbitro que mantuvo el tipo como pudo, bastante bien para lo que allí ocurrió, sin poder aplicar el… Bueno, sin poder aplicar, no, lo aplicó el protocolo racista, pero sin poder haber suspendido el partido, porque hace falta avisar 3 veces de esos insultos racistas para que el árbitro tenga la potestad de poder pararlo, y solo se avisó en una ocasión. Y con un Benfica que ha defendido a capa y espada a su futbolista. Y con un Mourinho que volvió a hacer el ridículo, cosa que tampoco le cuesta mucho. Aunque parece un corderito, pero en cuanto llega una situación de estas, se ve el verdadero Mourinho que lleva dentro, ¿no? La culpa fue de Vinicius porque provocó a la grada. Bueno, llegados a este punto, yo creo que anoche ya opinamos todos y nos escuchamos todos. Y llegados a este punto, ahora hay que ver por dónde van las dos posibles vías de sanción. Ahora te pregunto, Itu, lo que le puede pasar al Benfica y lo que puede pasar con Prestiani. Pero, Javier Raez, ¿qué dicen en el Madrid el día después?
Bueno, pues el Madrid está indignado con Prestiani y únicamente con el futbolista argentino del Benfica. Separan a Prestiani del Benfica y del resto de seguidores. También indignado, evidentemente, con ese fondo que lanzó objetos a Vinicius cuando estaba festejando en el córner delante del banderín el golazo que marcaba Endaluz. Luego el debate de si lo festejó de una forma u otra, ese es otro debate muy diferente a que Prestiani le llame mono de forma reiterada, tapándose como un cobarde con la camiseta la boca para que no se le puedan leer los labios. Otro debate, ¿por qué se pueden tapar los futbolistas la boca y no pasa nada y pueden insultar al resto de compañeros? Y ahora el Madrid, pues pendiente de la UEFA, fundamentalmente, ¿no? Sí. Que creen en el club que van a tomar declaración a los implicados, eso piensan en el club. La UEFA ha pedido a las cámaras de lo que ocurrió en ese fondo. Lo de la imagen de Prestiani, pues se tapa la cara con la camiseta, es imposible que le puedan leer los labios y lo que le dijo, la palabra de uno contra la de otro, aunque, como dijo Mbappé, en la zona mixta la cara del futbolista argentino le delataba. sabía que era el culpable y el que había cometido el delito. Para mí es un delito. Bueno, sí, ya dije ayer mi opinión. Desde ese momento, ¿para qué sirve jugar al fútbol? Hay que marcharse. Así se lo dije a Mbappé. Es mi opinión y me puedo equivocar, pero si no cortas esto de raíz, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Y ahora pendientes de lo que ocurra con esas cámaras de la UEFA en ese fondo, porque como te decía, salvo que se arrepienta, salvo que se confiese culpable Prestiani, que no lo va a hacer, porque ya ha dicho en sus redes sociales que no le insultó,
eso es.
Pues estamos perdidos.
Y el Benfica hoy ha hecho un comunicado, ahora nos vamos a ir a Lisboa también, el Benfica ha hecho un comunicado esta mañana diciendo que no hubo ningún insulto racista de Prestiani a Vinicius. ¿Quién lo va a poder demostrar? Pues tiene mala pinta, porque la UEFA, para poder sancionar a alguien, ya que han pasado 24 horas, Antón Meana, y que la temperatura ha bajado un poco, no sé qué dicen en la UEFA.
La UEFA ha hecho lo que puede hacer, que es abrir una investigación. Nos dicen que Vinicius sigue bastante caliente, que le duele en el alma que le sigan insultando de manera racista en el año 2026. El Madrid, como dice Javi, le apoya, le va a ayudar en ese informe al Departamento de Ética e Integridad de la UEFA, pero le hacen ver que la sanción al argentino es muy difícil y que lo que tiene que hacer es seguir jugando al fútbol como está jugando. Que esto no le descentre, porque está volviendo a ser Vinicius y que no debe permitir que un insulto intolerable racista le afecte en su rendimiento, porque muchas veces los rivales buscan eso. Es verdad que en el vestuario, por lo que hemos preguntado, creen que la reacción del Benfica hoy demuestra que no te puedes marchar del campo porque te atiendes a lo desconocido, que no sabes lo que puede pasar.
Eso lo puedes hacer cuando sea tan evidente el insulto que nadie pueda negarlo.
Es lo que ellos piensan. Correcto. Es verdad que hay un protocolo y que a lo mejor el árbitro se puede poner de tu parte y suspender el partido, pero el vestuario lo que viene a decir es que, viendo cómo reacciona,
que menos mal que seguimos jugando,
que no es tan fácil retirarte de un campo, más en caliente, cuando estás con muchas pulsaciones y no sabes bien lo que está pasando a tu alrededor. Mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana.
Porque una cosa, perdón, Antón, ¿sí? Iturralde, si el Madrid se hubiera retirado y la UEFA no encuentra una evidencia clara 100% de que ha habido un insulto, ¿le pueden sancionar al Real Madrid?
Lo que pasa es que ya hay un precedente. Se retiró en un partido porque decía huevó.
Sí, huevó. El único que lo ha hecho, creo.
No, se retiró todo el equipo.
El único que creo que lo ha hecho.
Porque decía que el cuarto le había dicho un insulto racista. Sí. No se pudo demostrar. Es decir, eso está todavía en el aire, porque no se puede demostrar que el cuarto árbitro le hizo un insulto racista. Y el partido, a los dos días, se jugó. Es decir, ya ha habido un equipo que se ha marchado por lo que dice Meana.
Con la diferencia, y tú, que allí los dos equipos estuvieron de acuerdo, es decir, que el
es verdad.
Claro, pero
que el presunto insulto racista ahí viene de un miembro del cuerpo arbitral y claro, por lo tanto se solidarizan los dos equipos del Paris Saint-Germain con los del Başakşehir, que era el equipo turco.
Pero fíjate una cosa, Axel, que los árbitros tienen presunción de veracidad. Y no le creyeron, es decir, la UEFA no pudo sancionar a ningún equipo.
Ya. Pero entonces, si el Madrid se hubiera retirado, ¿le podrían haber sancionado?
No. Eso no, vete tú a saber.
Sancionado con la pérdida del partido, con el resultado. O sea, si el Madrid dice anoche que nos vamos, pero que se acabó,
pero la UEFA dice que no puedo demostrar nada.
¿Qué hubiera pasado para el partido de vuelta? ¿No?
Es que yo creo que la pregunta está mal planteada. Te explico por qué. La lucha contra el racismo tiene que estar muy por encima de perder 3 puntos o de que te echen de cualquier competición.
Sí, pero eso, que a todos los que nos preguntemos aquí vamos a responder lo mismo, no es lo mismo que si la UEFA hubiese decidido sancionar de alguna forma al Real Madrid si se hubiese retirado del campo y no se demuestra el insulto racista. Eso es lo que no sé si...
Sí, pero es que tampoco puede jugar Vinicius...
O sea 0-1, 0-1, se va al Madrid anoche y hubiera terminado el partido 0-1.
No, o igual lo mandan continuar con las gradas cerradas, igual lo mandan o con las gradas llenas, pero a los dos días. Pero ya te digo, lucha, y si en este tipo de luchas que es con el racismo, ni el resultado ni la posible sanción importan.
Vale, termina Antón Meana, que estaba exponiendo lo del día después también, pero solo una cosa, Álvaro Benito, que hemos hablado con un jurista y le hemos preguntado esto precisamente.
Sí, la pregunta de Isa Pacheco, nuestra compañera, a José Carlos Pérez Arias, que es miembro del despacho de abogados Smart Law, es abogado experto en Derecho Deportivo, y le preguntábamos eso, ¿qué le habría pasado al Real Madrid?
En el partido de anoche se activó un protocolo que tiene la UEFA, que es el protocolo de los tres pasos, ¿no? Y François Letexier lo que hizo fue parar el juego durante un tiempo estimado, no sé si fueron 10 o 12 minutos. Obviamente, si el Madrid hubiera abandonado sin activarse ese protocolo, yo tendría claro que al Madrid le habrían dado el partido por perdido. Pero estando abierto ese protocolo, yo creo que François Letexier habría decretado la suspensión definitiva del encuentro, que es el tercer paso del protocolo, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, es una hipótesis porque no ocurrió. Pero muchos nos preguntábamos y decía Javier Reyes, tenían que haber ido tal. Y hoy dice Antón Meana, en el vestuario están convencidos de que hicieron bien por lo que pasó.
Pero
luego,
una
¿no?
cosa, ¿eh? Sí. Luego te digo una cosa. Sí, que hablan tú.
Me queda una frase, decir nada más que el que ha apoyado abiertamente hoy a Vinicius es Gianni Infantino. Lo ha hecho en un comunicado en redes sociales porque da veracidad a lo que dice Vinicius. Considera que se produjo un ataque racista que a Infantino le molesta y le duele. Y primero, le da la enhorabuena al árbitro por aplicar el protocolo. Y segundo, dice que no se puede parar en esta lucha para que el racismo salga definitivamente del fútbol.
Infantino se pone a dar abrazos y no para. Dar la enhorabuena a un árbitro por aplicar el protocolo, pues ya me contarás. Lo que tiene que hacer es su trabajo, que es aplicar el protocolo.
Tenía que haber dado la enhorabuena es a Vinicius por activarlo.
Muy bien al árbitro, le dio la enhorabuena por aplicar el protocolo. Coño, si te dicen que me han insultado racista, lo mínimo que tienes que hacer es aplicar el protocolo. Pero bueno,
solo una cosa, no al racismo a algún amigo suyo Infantino también, ¿eh?
Sí, por ejemplo, no estaría mal. Sí, al que le dio el Balón de Oro, ¿no? El que le dio el Balón de Oro de la FIFA.
Pero aunque todos tengamos claro o todos podemos suponer que se produjo...
A Donald Trump, por si alguien no lo...
A Donald Trump, sí. Un insulto racista. Yo sí creo que Gianni Infantino, como representante de una institución tan grande como la FIFA, creo que él no puede dar por sentado absolutamente nada sin que haya una prueba. Quiero decir, todos tenemos la sensación de que eso se produjo. Pero mientras que no haya ninguna prueba, y a día de hoy no la hay, Gianni Infantino puede evidentemente decir que está al lado de Vinicius, y como estamos todos en la lucha contra el racismo y cuando se produzca cualquier episodio de este calibre, pero es evidente que a estas alturas ni Gianni Infantino ni ninguno de nosotros tenemos las pruebas sólidas de que eso se produjo, y creo que como un responsable institucional él tiene que esperar a que el informe de la UEFA diga algo
Ella ha dictado sentencia sin que dicte sentencia a la UEFA.
Esa investigación de la UEFA evidentemente no puede demostrar que le llamó durante cinco ocasiones que le llamó.
Pues entonces Infantino no puede decir nada de
pero
lo que
pero sí te digo una cosa, y lo piensa Vinicius. Él no quería seguir jugando, al final le convencieron y siguió jugando, pero la imagen más potente de anoche, claramente en contra del racismo y para erradicar esto, era haber visto al Real Madrid de la mano de Mbappé y sobre todo de Vinicius abandonar el terreno de juego.
Sí, pero a mí me recuerda mucho al caso, no sé si acordáis, no sé si lo comentasteis anoche, de Diakabí y Juan Cala.
Sí, lo hablamos.
Que Diakabí también se volvió loco, tal cual. Sí, sí. Juan Cala siempre defendió su integridad en ese asunto.
Hubo 75 tomas y ninguna toma
intentó leer los labios, tal cual. Nunca se pudo demostrar y si no se puede demostrar, tú puedes tener las sospechas, pero eso no se ha producido. Por eso creo que un responsable institucional, como tú bien has dicho, Manu, ahora, él no puede sentenciar, porque bueno, lo hace todo de cara a la galería. Ya Gianni Infantino, ya le conocemos.
Experto, claro. Número uno.
Viendo este tema, salvo que surjan nuevas informaciones, nuevas imágenes que desconozcamos, es un tema de carpetazo de manual, porque es que no puedes demostrar absolutamente nada, ¿no? Claro. Más allá de las suposiciones de cada uno. Y estoy con Javi, al Madrid le quedaba la vía más contundente de irte del campo. Te vas del campo, ¿no? Y además no creo que con el peso del Madrid le hubiera caído ninguna sanción, sino todo lo contrario, ¿no? Ese partido
seguro
al día siguiente.
Chazarri, si te cae, te hace más grande.
Bueno,
si
ya,
te cae sanción,
sí.
Te hace más grande. Lo sí, que da igual, sí. Digo el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, Samuel Eto'o, Huevo, Vinicius o quien sea, que tiene que esto no se puede erradicar con un protocolo de investigación en la que un tío se tapa la boca con la camiseta. Totalmente.
Sí, pero los clubes lo miran todo.
Ya está, se acabó ya, pues entonces ya está. Pues el malo, o el torpe, o el tonto, o el maleducado, o el sinvergüenza, o llámalo como quieras, se sale con la suya.
Mira, hemos hablado con el representante de Prestiani. Ha estado José David Palacio, no con el futbolista, que el futbolista no ha hecho declaraciones más allá del comunicado que puso anoche en sus redes sociales, pero sí que has hablado, Palas, hola, con su representante. ¿Qué te ha dicho?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Hemos hablado con el entorno, con el representante de Gianluca Prestiani y defienden con bastante vehemencia que no ha habido en ningún momento un insulto racista hacia Vinicius Junior y que ese argumento de Vinicius Junior no es cierto, según nos cuentan desde el entorno del jugador argentino. Él está muy dolido por todas estas acusaciones, reconoce que hubo un intercambio de palabras e insultos entre ambos, pero que no entiende cómo se ha formado la que se ha formado cuando él insiste y persevera diciendo que no ha habido ningún tipo de insulto racista hacia Vinicius Junior. Agradece el apoyo público del Benfica, ya sea con su comunicado y con su publicación hoy también en Twitter, y les ha dolido bastante esa declaración de Gianni Infantino, como un presidente de la FIFA, tira por tierra a otro jugador. Lo que pasa es que reconocen que es muy duro y muy complicado que un chaval argentino de 20 años pueda luchar o tener más peso su argumento que el Real Madrid, una institución como el Real Madrid, o que Vinicius Junior. A ellos les llama bastante la atención que teniendo alrededor a varios jugadores, cuando se da el supuesto momento del insulto racista, que ellos niegan, ningún jugador del Real Madrid, salvo Vinicius, se le dice nada al árbitro. Está Camavinga, Arda Güler, está por esa banda Álvaro Carreras, y ninguno dice nada, solo se gira a Vinicius, y ya cuando les explica Vinicius a los compañeros lo que supuestamente ha escuchado, es cuando va Mbappé a feárselo.
Está escuchándonos Nuno Luz, que es compañero de SIC, la televisión portuguesa. Hola, Nuno, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ahora te pregunto qué se dice en Portugal, pero Iturralde, dos preguntas. Una, ¿qué le podría pasar? ¿Crees, por tu experiencia, que le va a caer sanción a Prestiani?
Es que va a ser imposible. Va a ser imposible que lo puedas comprobar. Eso solo se puede comprobar a través de unas imágenes donde vea que hay un insulto. Si no se puede comprobar, aquí la presunción de veracidad la tiene todo el mundo. Y la presunción de inocencia la tiene todo el mundo. Y Prestiani tiene presunción de inocencia.
Totalmente. Así que ahora ya saben los jugadores lo que tienen que hacer. Te subes la camisetita un poco, te tapas la boca y le dices las 8 barbaridades que te vengan a la cabeza y ya tenemos lío.
Y los aficionados, Manu, el otro día empiezo a ver aficionados que
se tapan,
hablan, insultan con la mano en la boca, ¿eh? Un fenómeno que a mí me llamó la atención el otro día.
Digo, y con mascarilla.
Hay que decir que estamos desgraciadamente, tristemente acostumbrados a que los jugadores se tapen la boca cuando hablan entre ellos también, muchas veces para darse instrucciones y demás, pero también en los diálogos que hay en los corners cuando están picados, cuando se están diciendo de todo, se han tapado la boca. Es decir, que los propios jugadores son los que han propagado esa imagen de taparse la boca para poder decir lo que quieras. Han sido ellos.
Y tú ibas a decir de los jugadores.
Hay una jurisprudencia ya hecha, que es decir, que es lo que os he explicado antes. Huevo dijo que un cuarto árbitro la había insultado racistamente. ¿Qué pasa? Que no se ha demostrado. Y al no demostrarse, y ahí no se tapó la cara ni la boca el cuarto árbitro, al no poder demostrarse, no hay culpables.
Claro.
Bueno, pero si no recuerdo mal, por lo que he leído en una crónica que no es mía, no recuerdo a quién, pero que a ese árbitro no le dieron más partidos.
Al cuarto árbitro le apartaron y luego volvió a arbitrar. Vale, le apartaron ese año.
Tiempo, ¿no? Vale, apartaron un tiempo. Vale. Bueno, que también es una manera de sancionarte.
No. Porque a los árbitros, no sanciones que te quiten partidos. Un árbitro, según el reglamento, no tienes derecho a pitar.
Sí, hombre,
te pondrán partidos si quieren, pero si no es sanción.
Vale, pero si no te los ponen...
La UEFA te dice...
Si de repente no te los ponen... Puede ser un caso o no, Iturralde, que de repente no te los pongan.
A ver, que la UEFA lo tiene bien claro, para que no haya protestas de los árbitros ni nada. La UEFA no tiene...
Obligación de darte partidos.
Ya. Sí, pero es una forma de mandarte a la nevera si no te dan ninguno más de aquí a final de temporada.
Esta mañana hablaba con Jordi Maretti, que luego estará con el tema del Barça, y Jordi hablando con gente del mundo del derecho, que en el derecho actual, que también tiene bastante peso el argumento de la supuesta víctima, el argumento de los testigos, la forma en la que el supuesto acusado se explica delante del tribunal, el hecho de que se tape la boca no juega en su favor, que no estamos en un momento en el que todo al 100% tenga que tener siempre la pistola en la mano. En el derecho hay formas de defender los casos.
Pero decía una cosa José Palacio, que yo creo que evidentemente a la hora de defender a tu compañero, yo creo que le han hecho un flaco favor en eso que tú estás hablando, Antón, y es cuando la vehemencia en el que Kylian Mbappé dice que él lo ha escuchado. Se ve perfectamente en el vídeo que manda el Benfica que él no se entera de nada, como Camavinga que está al lado.
Eso
y
no
como
es verdad,
Arda Güler.
El vídeo que ha sacado Benfica, perdona,
que no se entera de nada por
el vídeo que saca Benfica.
No, yo creo que cuando se entera de lo que ha pasado, va a Prestiani y le dice lo de,
lo
de puto racista y demás.
Cuando Prestiani se levanta la camiseta, las personas que están más cerca de Vinicius, que yo no sé si lo pueden oír o no, pero las personas que están más cerca son Camavinga y Mbappé, se ve clarísimamente. Y hoy el Benfica, de una manera para mí rastrera, mete un vídeo que se ve a la... O sea, se ve es una cámara desde la banda. Desde la banda es imposible saber a qué distancia está Mbappé y a qué distancia está Camavinga. O sea, viene a decir Benfica con ese vídeo que no hay una distancia que les permita oír. Y ellos no tienen ni idea de si se oye.
Pero que Mbappé,
de hecho, Mbappé dice que lo ha escuchado. Mbappé dice que lo ha escuchado.
Sí, pero Mbappé no hace absolutamente nada hasta que Vinicius ya va a denunciar. Y tal, me da la sensación, ¿eh? Yo creo.
Oye, y por sí, bueno, que podemos estar.
No, que esa es la,
sí,
bueno,
sí,
que eso es lo,
que esa es la sensación que nos transmite. No, sí, por eso digo que es la sensación que nos puede transmitir a unos a otros. Pero solo por avanzar en esto y pasar a lo del Benfica. ¿Y tú, crees que se puede hacer algo? Quiero decir, si en el siguiente partido volvemos a ver un episodio, ¿se puede hacer algo contra esto de que un jugador insulte a otro tapándose la camiseta? ¿Se puede hacer algo?
De momento no, de momento las reglas al árbitro no le dan esas armas para poder erradicar este tipo de comportamiento.
¿Y alguien puede plantear ya un jugador que se tapa la boca?
Tal? Eso es, ahora ya pues han salido ya el sindicato de jugadores que están dentro de la IFAF para el cambio de reglas, proponiendo que la próxima vez que un jugador se dirija a otro tapándose la cara con la camiseta se pueda amonestar. Y bueno, cuando
¿eso
se
lo han propuesto?
Armas, sí, está propuesto.
Ostras, pues puede haber tarjetas, pero vamos, ¿no?
Bueno, es decir, un jugador.
Bueno, hasta,
hasta que dejen de hacerlo.
Claro. O sea, proponen que si un jugador se tapa la boca con la camiseta, le saquen tarjeta.
Se le pueda sancionar cuando se dirige a un contrario.
A un contrario.
Es lo que ha propuesto.
A mí me encanta esa decisión, me encantaría. Mira, hablaba con Dani Garrido hoy en la redacción. En la redacción hablaba hoy con Dani Garrido, sí. Y me parece, lo decía Dani, y tiene toda la razón. O sea, pero ¿por qué te va a tapar? Y antes en gallego, ¿por qué te va a tapar la
pero es
¿por qué
que, tienes que mira, taparte la cara? La similitud, Javi, es la siguiente.
¿Te va a atracar un banco?
No, si el reglamento es capaz de poder amonestar, te da armas para poder amonestar a un jugador por quitarse la camiseta cuando mete un gol.
Correcto.
Pues te la puede dar por ponerse la camiseta en la cara.
También te digo, echa la ley, echa la trampa. No se taparán con la camiseta, se volverán a tapar con la mano, se taparán con la manga, se pondrán el... Claro, o sea, es que esto...
Que sí. Son tan ridículos. Es tan ridículo el gesto que incluso cuando van a protestar al árbitro, hablando con el árbitro, se tapan la boca. Y tienen al árbitro a un metro.
Partiendo de la base de que llevamos 24 horas hablando de esto y que todos tenemos una opinión y que todas son válidas, que yo por encima de cómo reaccione el argentino del Benfica, de cómo reaccione Camavinga, de cómo reaccione Mbappé, yo es que me creo a Vinicius. Yo creo que si Vinicius dice me ha llamado mono, yo me creo a Vinicius. No creo que se lo invente.
Yo me creo a Vinicius y me
porque
creo a Mbappé.
No lo hace nunca.
Sí. Claro, es que Mbappé aquí tiene un papel importante.
Creo a Vinicius y me creo a Mbappé.
Es decir,
yo.
Mbappé, estamos hablando de que es un testigo. Es decir, el argumento de Vinicius todavía ya es potente de por sí, pero todavía es más potente con la confirmación de Mbappé.
Ahora,
y Mbappé ha dicho que él lo ha escuchado.
Correcto. Ahora, también creo que la UEFA necesita una prueba evidente para sancionar, también lo creo.
Es que
porque si no, ahora, o sea, si esto fuese un jurado popular, ¿qué creéis que votaría el jurado popular? ¿Qué decidiría? Que no hay debate. Todo el mundo tiene claro quién sería el culpable en un jurado popular. Pero en este caso, si no hay una prueba que evidencie el insulto,
en la vida real, este testimonio de un testigo tendría, tendría valor.
Totalmente.
Pero es que dentro de un campo de fútbol, con las cosas que hacen los futbolistas, que son capaces de decir que le ha tocado cuando se ha visto en una imagen desde mil cámaras que no se ha tocado, ¿qué valor se puede decir a que un jugador diga que ha escuchado una cosa?
Hombre, yo creo que Kylian Mbappé tiene un compromiso en este tipo de asuntos que no pondrá en juego para sacar una ventaja deportiva.
Pregúntaselo a la gente del Benfica.
¿A la gente del Benfica que le pregunte sobre Kylian Mbappé?
Sí, creen que Kylian Mbappé está autorizado a decir pues mira, que su compañero tal, claro.
Creo que Kylian Mbappé no se va a inventar que ha escuchado.
Nuno,
que
escuchado
pero es que parte interesada.
Nuno Luz, que nos está escuchando muy atentamente. ¿Qué dicen en Lisboa y qué dice el Benfica, no solo de lo de Vinicius con el árbitro, sino también de lo que ha dicho Mbappé, que fue muy duro con esas declaraciones al final, Nuno?
No, con Mbappé no ha dicho mucho, pero con Prestiani dice que acredita en el jugador, tal como el Madrid dice que acredita en Vinicius.
Claro.
Y ahora vamos a esperar a ver lo que va a decir o lo que va a decidir. Yo tengo aquí dudas y vamos a esperar aquí. Este chaval, que es un chico de 20 años, va a aguantar esta presión, se va a estar preparado para el Bernabéu, si el Benfica lo lleva al Bernabéu, o se decide proteger al jugador para quedar fuera del partido. Es un jugador importantísimo, pero aquí en Portugal yo creo que hay muchas cosas por hacer, porque si tienes dudas. Y si hay dudas de lo que dice Prestiani, hay imágenes de gente en la grada haciendo cosas de racismo. Y yo no he visto ninguna declaración, ninguna intención del club identificar a esa persona y decir, oiga, tu lugar no es dentro de un estadio, tu lugar es fuera.
Correcto.
Sí, y aquí no, ha pasado 24 horas y ni una palabra sobre eso.
De hecho, la actitud del Benfica a mí me parece
totalmente
lamentable.
Empezando por Mourinho, siguiendo por el comunicado del club.
Es lo más decepcionante. Obviamente el hecho en sí es lo más grave, pero yo echo de menos que el Benfica muestre un compromiso mayor con esclarecer la verdad. Es decir, el Benfica se ha puesto la camiseta de su propio equipo en un asunto en el que yo creo que no tiene que haber camisetas. Yo creo que el Benfica tendría que ser el primer interesado en hacer que hay actitudes de su público, y eso es, como dicen uno, fácilmente comprobable, porque eso sí está grabado. Hay situaciones en las que va Vinicius a sacar un córner en los últimos minutos, en los que se ven las caras de los aficionados que están lanzándole cosas, que están insultándole, que le están diciendo palabras muy gruesas, y el Benfica...
Pero Axel, ahí la UEFA le va a pedir al Benfica, ¿eh? Porque el Madrid ahí sí que va a pedir. El Madrid sí que va a insistir en esto.
Claro,
el Madrid, pero en ese córner, en ese fondo, donde se puede, como tú dices,
bueno, eso sí,
localizar claro, a esos que hacen el gesto del mono, que tiran las botellas, que tiran esto que sirve para fumar, no sé qué. Todo eso que se ve en las cámaras,
pero el Benfica,
eso se puede probar.
Nuno, tú claro, dices que el Benfica no ha hecho ningún comunicado lamentando este tipo de incidentes, ¿no? Es decir, lo único que ha comunicado el Benfica es un vídeo en el que dice que los jugadores no lo pudieron escuchar. Es lo único que ha hecho el Benfica, ¿no?
Sí, y te digo, te damos el ejemplo de que ha pasado en España con Atlético de Madrid, con Courtois, con otras situaciones de que ha pasado en España. Yo he visto los clubes de casa, que están jugando en casa, que eso ha pasado. El momento siguiente, en las 24 horas, ha dicho, estos tíos están identificados, pues se presentan a las autoridades y no tiene lugar en el estadio. Y aquí no he escuchado nada sobre eso. Y eso para mí es lamentable, porque defender al jugador, ok, todo bien. Si el jugador te dice a ti, oiga, no hizo nada, tienes que acreditar también el jugador, ok. Por ahí todo bien. Ahora, de aficionados hay imágenes.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y eso es lo más grave.
Firmo debajo de lo que dice Nuno.
Sí, pero yo de la grada portuguesa no digo nada. Que los cojan, y que le pongan la multa o los echen o que le pongan el castigo que sea. Pero vamos a darle la vuelta un poco a esto. Imaginemos que al Real Madrid lo acusan de algo sin pruebas. El Madrid se queda callado. Estaría liando la mundial a esta hora, lógicamente, ¿no?
Claro.
La maquinaria industrial se habría puesto ya en marcha, ¿no? Pues el Benfica,
si
yo entiendo...
A un jugador.
A un jugador sin pruebas.
El caso contrario.
El Madrid se queda callado. A esta hora de la noche hay un escándalo mundial, porque el Madrid activa su máquina. Entonces yo entiendo que el Benfica no quiere que esta bola lo arrolle sin pruebas.
Pero tú puedes defender a tu jugador hasta que no se demuestre lo contrario, y al mismo tiempo manifestar que tienes un gran compromiso contra el racismo, que lamentas cualquier incidente de tipo racista. Y parece ser que eso tampoco ha ocurrido. Es decir, que a lo único a lo que se ha dedicado el Benfica es a hacer una defensa cerrada.
Ya, Axel, pero si tú dices, lamento los comportamientos racistas, de alguna manera estás dando a entender ya, que efectivamente bueno,
pero se es que ha producido, en el estadio ya ha habido comportamientos racistas. Si quieres, no hace falta que hables del jugador, pero es que en el estadio
sí, sí, lo que dicen uno y el Benfica no ha condenado nada. Tenemos que dejarlo y mañana vamos a seguir hablando de esto más días, pero por terminar, solo Iturralde, muy rápido, en un titular, al Benfica, evidentemente, aquí no hay ninguna duda, le van a sancionar, ya veremos cómo.
Sí, hombre.
¿No?
Sí, yo creo, me imagino que...
Por mucho que se callen, al Benfica le va a caer...
Me imagino que le llegarán a cerrar parcialmente el estadio, sobre todo por donde han caído las botellas, sobre todo porque una botella le pega a un jugador, que creo que le pega a Vinicius, en el brazo derecho, en el último córner.
Sí, en el hombro, en la espalda, cuando está a punto de sacar el córner, al final.
Eso es. Y no hay rapidez en el sentido de que, diga, pues la próxima semana habrá sanción. Si el Benfica no pasa la próxima semana, la UEFA se va a tomar, puede tomarse el tiempo que quiera, porque el Benfica no compite.
Yeah.
No es lo mismo que si es en un partido de fase de clasificación, que el siguiente partido lo va a jugar en Portugal otra vez, y entonces sí que tendría que haber esa rapidez, esa inmediatez en la sanción.
Pues nada, no será muy difícil sancionar a Prestiani, eso parece, pero a Benfica le caerá seguramente multa económica y posiblemente haya cierre parcial del estadio. Nuno Luz, compañero, y nunca mejor dicho, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, chao, chao. Compañero de SIC Televisión en Portugal. Antes de irme a Sevilla, solo os cuento muy rápidamente que anoche, coincidiendo con lo que pasaba en Lisboa, el Supremo en nuestro país ha aprobado que por fin un insulto racista sea considerado un delito y que deba entrar a partir de ahora de oficio la Fiscalía. Es decir, ya no tiene que ver con lo de la UEFA, esto es una cosa de la UEFA, pero a partir de ahora, desde anoche, gracias a, entre otros, a Esteban Ibarra, presidente contra la intolerancia, que ha puesto mucho empeño en este asunto, aunque no haya denuncia de un club, de un aficionado a otro, de lo que sea, de un jugador, aunque no se persone nadie, un insulto racista a partir de ahora será un delito y entrará a la Fiscalía. Ojo, a los listos que siguen pensando que les puede salir gratis. Nos ha dicho esto al larguero Esteban Ibarra.
La sentencia se hacía pública a primera hora de la tarde de ayer y por la noche en el partido del Benfica-Real Madrid, Vinicius era vejado, humillado otra vez con insultos racistas. Por lo tanto, es verdad que no tiene capacidad de aplicación en Portugal porque es otra jurisdicción, pero aquí en España sí. Y el que lo haga aquí en España se va a tener que enfrentar a la justicia y a los derechos de los jugadores y a los derechos de las personas. Es que el derecho a ser tratado dignamente es un derecho constitucional y esto no se puede olvidar.
Ha peleado mucho y hemos peleado mucho todos, bueno, muchos de nosotros, hemos peleado porque esto saliese y sobre todo Esteban Ibarra, y es una gran noticia, yo creo, en este sentido de la lucha contra el racismo. Y una conexión nos queda, antes de deciros adiós, que está esperándonos Marc Siria, candidato a las elecciones del Barça, precandidato por ahora, pero está escuchándonos en Sevilla Santi Ortega. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
7 partidos de sanción para Almeida.
El 50% de los partidos que quedan para que termine la Liga. Es decir, 7 partidos en la... sanción no por esperada, porque sabían que iba a haber un castigo fuerte para el argentino. Ha caído bien en el club, que ha mostrado a través de un comunicado el enfado que consideran excesivo, que respeta las decisiones y que comparten el perdón que también ha solicitado el entrenador, pero que en definitiva van a recurrir todas las instancias posibles. Hay apoyo a Almeida, también de otras asociaciones vinculadas al club, pero realmente la figura de entrenador se ha debilitado mucho también con esto. Mucha gente la apoya, me refiero a la afición del Sevilla. Gran cabreo con la actuación arbitral en muchas de las decisiones que tomó. Y a partir de aquí ya veremos qué es lo que ocurre, porque se va a recurrir a ver si esto de 7 puede quedar en menos, aunque parece poco probable, y si mejora los resultados, porque si no, igual Almeida ya lo tiene que cesar y no se vuelve a sentar en el mercado igual, en el banquillo de Sevilla.
Igual se le cesa en plena sanción. Y Turral, de 30 segundos, hacía muchos años que no había una sanción de este tipo, de 7 partidos.
Ya lo adelantamos en Carrusel, que iban a ser acumulativas, y la única que pueden recurrir es la de los 3 partidos, porque ese artículo, que es el 124, la sanción es de 2 a 3 y le han puesto la máxima, 3. En cambio, en los demás artículos le han puesto la mínima. Entonces, van a ir a apelación y apelación ya tiene las manos atadas porque no puede bajar los partidos porque ya la sanción es mínima en todos los artículos. ¿Qué pasa? Que se van acumulando y llegan a 7.
En el mejor de los casos podrían ser 6.
Eso es. Pues quitando quitar un, el quitar el artículo 124 que te dice de 2 a 3, pues en vez de 3, dejarlo en 2.
Pues nada, Antón Meana, ¿nos ha quedado algo por ahí? No, ¿no?
Nada más.
Nada más y nada menos. Seguiremos hablando de todo lo que nos dejó ayer el partido de Lisboa. Chavales, un abrazo a todos, que me voy a Barcelona, está Jordi Martí con Mar Siri, a ver qué nos cuenta el otro precandidato. Bueno, adiós, Ortega Chazarri, adiós Gallego, adiós. Pablo Pinto, hasta luego. Axel Torres, Bruno Alemán y Natural de González, Miguel Martín Talavera y Fullana y en Lisboa, y por supuesto Meana y Herraez. Adiós a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.